Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días para todos los oyentes y todas las oyentes también de la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño. Sean todos y todas bienvenidos a esta emisión de su programa Voces y Regiones, una alianza con la Universidad Distrital de Colombia, el Ministerio del Interior y Radio Universidad de Nariño. Programa que ustedes pueden escuchar todos los martes de 10 a 10 y 30 de la mañana, los miércoles de 5 a 5 y 30 de la tarde y los domingos de 10 a 10 y 30 también por el dial que les acabo de mencionar. La temática para el día de hoy, ciudadanía activa frente al tema de las elecciones. En ese sentido, el equipo de trabajo de Voces y Regiones lo hemos querido enfocar hacia el tema de la corrupción en nuestro país. Una, porque estamos viviendo todo un panorama de elecciones y de una posible reelección en Colombia. Entonces, la idea es generar conciencia para que los colombianos y las colombianas sepan cómo, cuándo y por quién depositar su voto también con responsabilidad social. En ese sentido, vamos a escuchar en un principio el microprograma Corruptos, Plata y Lechona, un programa dedicado al tema de la corrupción, entendido como un fenómeno que durante años ha perpetuado el círculo de la pobreza en nuestro país y que hoy por hoy además impide el cumplimiento de los objetivos del milenio de nuestra nación, dada la aceptación general desde lo cultural, lo moral y la resignación en términos de lo social. Este programa es el ganador del concurso Dale un toque a la corrupción de las colombianas Diana Marcela Herrera y Daniela Franco Penagos. La premiación tuvo lugar en la Universidad Javeriana de Bogotá al término del segundo encuentro de la RULAC, la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Escuchemos entonces Corruptos, Plata y Lechona.
Bienvenido a Soluciones del Estado. Si conoce el número de la extensión, por favor, márquelo. De lo contrario, marque 1 para palanquitas en cargos públicos. Para llevarse su tajada en una licitación, marque 2. Marque 3 para conocer el perfil de los policías sobornables. Para crear leyes en su beneficio, marque 4. Reclamar favores prometidos, marque 5. Conseguir casa por cárcel, marque 6. Para amoblar su celda, marque 6.
El otro lado del cassette presenta
¡ay, corazón!
Corruptos, Plata y Lechona.
Si fracaso, mamá, tú no tienes la culpa.
Mi nombre es Sara, pago arriendo. Donde trabajo no tengo un sueldo fijo, yo trabajo en confecciones. Ahí uno no tiene sueldo, sino trabaja al destajo, a lo que uno se haga. Hay veces que el trabajo está bueno, a veces está regular. Pues vivo con los niños, con mis nietos. Laura, Cristian.
El mal uso del poder, encomendado para obtener beneficios privados, ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes, en dinero o en especie, en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones, es la manera en que la Organización Transparencia Internacional define la corrupción.
En las calles, en cambio, los jóvenes tienen sus propias definiciones, sus propias percepciones.
Para mí la corrupción es un acto ilícito que va en contra de la ética y la moral de los seres humanos.
Yo conozco de estas movidas.
Es como el acto de robar, falta de ética profesional y moral frente a la sociedad.
Es usted un abusivo.
Es algo pues que va en contra de la ética, violar las leyes en sí que se han plantado en la sociedad.
¡Nunca me digas eso!
Sinónimo de política, de inoperancia, es como la forma más fácil de someter.
Tú eres mi papi político, quieras que no.
Una persona que va contra, por decir así, las leyes morales de un ser humano, que no es sincero con él mismo y con lo que hace y hacia los demás.
¿Pero de quién está usted hablando?
Es algo que se debe terminar porque en realidad nos afecta mucho a todos.
Esta, en cualquiera de sus manifestaciones,
es la peor enemiga de lo que se denomina los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
8 propósitos de desarrollo humano en temas como erradicación de la pobreza extrema y el hambre, educación elemental, igualdad de género, salud materna, lucha contra el SIDA y otras enfermedades, sostenibilidad del medio ambiente y desarrollo integral sostenible.
Fijados en el año 2000, los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron cumplir las metas propuestas para el año 2015. Aunque de este lado del planeta hemos tenido grandes avances en los últimos años,
todavía estamos lejos de materializar algunos logros para esta fecha.
Cuando nos entregaron el boletín, la directora nos dijo que si nosotros matriculábamos los primeros días del mes, nos costaba 80 mil pesos. Entonces yo fui y pagué los 80, pues para no pagar 120. ¿Sí? Cuando ya habíamos matriculado, salió lo del gobierno, que dijeron que no podían cobrar un peso y que esa plata la tenían que devolver. Yo fui y le dije a doña Fabiola, no, sí, lo que pasa es que eso va por orden de no sé qué, esté pendiente. Nunca me devolvieron la plata. Todo el año se pasó y nunca me la devolvieron.
Tanto las causas como los efectos de la corrupción hacen parte de un círculo vicioso que alimenta la pobreza.
Entre muchos, un ejemplo.
Un niño nace en una familia pobre.
Entendiendo el término pobre como la imposibilidad de acceso a los recursos para satisfacer necesidades físicas y psíquicas básicas humanas.
Por ser pobre no puede ir a la escuela. Por no ir a la escuela sus opciones laborales se limitaron y tuvo que emplearse mal pago. Como su empleo es mal pago, siempre tuvo deudas. Y como tenía deudas, llegó un político, le ofreció una platica y una lechona por un botico. Se comió la lechona, pagó alguna deuda y votó. Pero votó mal, porque el político, la platica y la lechona se esfumaron, como se esfumó la posibilidad de un verdadero cambio en sus condiciones. Sus hijos nacieron pobres, no pudieron ir a la escuela, y así sucesivamente, por no poner un caso peor.
¿En dónde estará el punto de quiebre de este círculo viciado?
El sociólogo de la Universidad del Valle, Cristian Fraga, opina al respecto.
Desde lo legal está la sanción que hay a quien sea corrupto, pero desde lo moral nosotros como ciudadanos, de pronto nos molestamos en lo individual, exigimos poco en lo colectivo, nos manifestamos en lo social, pero como acción contundente siempre queda ese algo en el vacío que permite que la corrupción se dé.
Según Fraga, detener el problema de la corrupción implica un cambio de mentalidad que esté sujeta a una transformación cultural, en donde se rechace de manera contundente la corrupción en todas sus formas y presentaciones. Es decir, ni mucho ni poquito.
Mira, yo pienso que pueden robar, pero que no roben tanto.
Ni mucho ni poquito.
La problemática radicaría entonces en que la corrupción no es percibida como un mal mayor, y que la mayoría de latinoamericanos no parecen entender las conexiones y los efectos de este fenómeno sobre sus propias vidas.
En términos de cultura, nos enseñaron a resignificar las acciones en donde el malo es bueno
y el bueno es bobo.
Definiciones de la Real Degeneración de la Lengua. Oportunista.
Astuto que inteligentemente busca solución a sus problemas.
Ladrón.
Recursivo que no se deja caer en desgracia.
Aprovechado.
Quien ve oportunidades a su beneficio donde las hay y donde no también.
Corrupto.
Una víctima tratando de salir adelante.
Se aprovechan de mi nobleza.
Extracto del texto La corrupción en Colombia, radiografía y retos de Transparencia por Colombia.
Hay cierta tolerancia social de parte de los colombianos a la cultura del atajo,
entendida como la obtención de resultados mediante la utilización de métodos ilegítimos sin considerar las consecuencias.
Con frecuencia, los comportamientos no éticos siguen siendo vistos como actos de audacia y astucia. Además, una proporción importante de la población justifica la corrupción en función de los fines perseguidos y del comportamiento de la mayoría.
Ay, Flanky, contá cómo te fue la entrevista.
Ay, no, Ami, súper mal. No había aire acondicionado, una fila larguísima, como 6 personas. Ay, no, nada, yo salí corriendo de allá.
Ay, Flanky, entonces, ¿hasta cuándo sin trabajo, pues?
Ay, no, mía, si yo tengo trabajo. Yo hablé con mi tío Pablo, el que trabaja allá en la alcaldía, ¿te acordás? Y él me dijo, pues, él me dijo que me ayudaba y empezó el lunes, mi hija, estoy re feliz.
¿Qué? ¿Cómo así, Flanky? ¿Pero vos qué vas a hacer en la alcaldía si vos sos diseñadora de modas?
Ja, ¿cómo se viste de maluco esa gente? Apenas mi hija.
¿De cuándo acá los oportunistas se volvieron un modelo a seguir?
Parece muy abusivo, ¿no? Porque sabiendo que uno es gente pobre, asalariado, uno se ganan el mínimo, otros menos del mínimo, entonces, y sabiendo que el gobierno a ellos les cubre esa plata de ellos, no deberían de pedirle plata a uno para nada. Allí, por ejemplo, cada rato dan esas boletas que para venderlas, que a 2.000 pesos. Yo no sé para qué era eso.
Malicia indígena, papito, avíspese.
Usted, hermana, no puede dejarse de nadie.
Y usted no aprovechó.
No se abogó mi hijo.
Ah, pero si todo el mundo lo hace.
Quiero cambiar de casa, comprar un Audi y irme de vaca con los United, pero la plata ya no me alcanza. ¿Qué es lo que pasa? Que los papeles, que pa' cambiarlos pa' que no pille, que estoy robando la compañía como un berraco. Ay, virgencita, que no me auditen en este año. ¿Y si me pillan qué?
Así es la historia contada y vivida desde Colombia.
Que es solo un espejo de esta gran problemática que se vive en toda Latinoamérica.
Y son los jóvenes, desde este pedazo del mundo, los llamados a cambiar las naciones, a entenderlas diferente. Pero para ello se requiere de nuevos procesos de educación, en términos sociales,
políticos y culturales.
Ricardo Prieto, politólogo de la Universidad del Cauca.
Es necesario formar al ciudadano para que tenga unas herramientas y ellos puedan también aportar a esa medición y poder decirle al Estado, mire, esos 100 pesos que ha destinado para generar programas y reducir la pobreza, por decirlo en esos términos, ustedes nos muestran que se los gastaron en X, Y cosas y no hay problema con eso, pero eso no está generando ningún impacto, no redujo absolutamente nada, ni hizo que la gente a la que benefició tuviera una mejor calidad de vida, cosas así.
Como quien debe ser consciente primero de su error para cambiarlo, organizaciones y expertos en el fenómeno de la corrupción convergen en que el primer paso para salir del sistema corrupto es que los ciudadanos crean en que es posible derrotarlo. Pero para ello es necesario que exista una conciencia colectiva sobre el impacto nefasto que causa a las sociedades y que, por consiguiente, se rechace desde lo cultural y lo moral. Es necesario que todos tengamos cuidado de lo público, en especial a través de los ejercicios de control social. Que el ciudadano se involucre, y no solo se fijen si se roban o no la plata, sino también en si el fin de la inversión realmente es lo que la gente y la ciudad necesitan. Que no se resigne y que le exija compromisos, resultados, transparencia y respeto a sus gobernantes, pero también a sus empresarios, a sus líderes, al que comparte la ciudad con él, al vecino, al amigo, al extranjero, a sus hijos y sobre todo a sí mismo.
Pues no, lo único que decían era que esperara, que eso iba en orden, que iban devolviéndole por orden de abecedario, de apellido, no sé, pero... Y yo no sirvo como para andar reclamando y peleando por... No, yo dejé eso así.
Realización y producción, Daniela Franco y Diana Cucalón. Sonorización y montaje, Diego Sánchez.
Escuchábamos anteriormente el microprograma Corruptos, Plata y Lechona en esta emisión de Voces y Regiones y en la temática Ciudadanía Activa frente al tema de las elecciones. Pero antes de seguir hablando de esta temática tan importante para los colombianos y las colombianas, vamos a un toque musical y regresamos en segundos.
Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla.
Nosotros damos los detalles,
pintando las paredes,
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo.
Venga, soltame el billete, codo con codo, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma.
El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia
violencia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. En la sota me pillé. Cuda, cuda, codo con codo, paso, paso con paso.
We live in the world your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth.
Para continuar hablando de esta importante temática, escuchemos ahora sí la entrevista que le haríamos al profesor Juan Carlos Barona. Él es docente del programa de Ciencias Políticas y Sociales y además también del programa de Derecho de la Universidad del Cauca, quien nos habla también un poco del tema de las elecciones, un poco del tema de la reelección y también de la responsabilidad social que tenemos los colombianos y las colombianas a la hora de elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes. Profesor Juan Carlos, tocamos también otro tema coyuntural en esta entrevista y es el tema electoral. Quisiera hacerle la siguiente pregunta, ya apartándonos un poco de la reelección y de todas estas temáticas. Y pasa muy frecuentemente después de que elegimos los colombianos y las colombianas, exigimos transparencia, pero después de que muchos u otros se hayan dejado comprar, como lo dicen coloquialmente, por un plato de lechona, por un bulto de cemento. Entonces, en ese sentido, yo quisiera saber cuál es de verdad la verdadera participación y la ciudadanía activa frente a las elecciones. ¿De qué manera es que debemos actuar los colombianos y las colombianas para que haya un Estado transparente también, empezando pues desde nosotros mismos?
A ver, esa es una pregunta que es muy... muy repetida en diferentes escenarios e históricamente repetida. Uh-huh. Y es, bueno, ¿qué pasa con los colombianos que eligen y después están inconformes porque no responden a las dinámicas? Pienso que nosotros tenemos un Estado social de derecho con una democracia participativa. No hemos entendido ese término de participación política. Si nosotros les preguntamos a los ciudadanos, uno, cuáles son los mecanismos de participación política, creo que un buen porcentaje se refiere únicamente al voto como participación, pero no conoce otros mecanismos. Y si le preguntáramos, ¿usted ha participado políticamente a través de diferentes mecanismos? Pues van a decir que solo han participado del voto. Si no lo conocen, tampoco participa, y tampoco hay un interés de las comunidades por participar de diferentes formas. Es decir, por ejemplo, en un municipio como el municipio de Pasto, deben existir diferentes políticas públicas. Entonces está la política pública de la juventud, la política pública de la tercera edad, la política pública de movilidad y espacio público, la política pública de juventud, bueno, tantas políticas públicas que se deben y es obligación de los municipios establecerlas en cada administración, y las personas pueden participar activamente en esta política pública, es en el diseño de qué necesitan los jóvenes, los niños, las personas de la tercera edad para su bienestar y su desarrollo. Pero las personas no participan, posiblemente no hay una invitación tampoco muy amplia, o si la hay, pues hay una apatía política frente a esto, y finalmente terminan haciendo las políticas públicas en escritorio, las terminan haciendo desde las oficinas de las secretarías de la alcaldía, la gobernación, y finalmente eso es lo que se aplica cuando no ha existido una participación. Entonces pienso que es necesario que la sociedad se apodere de estos procesos, esté controlando, esté vigilando, esté participando de los procesos de ejecución de las políticas públicas, las evalúe, las reformule, las reconstruyen y sigan en esa participación. Pero hay una apatía por participar en estos procesos. Y después, bueno, entramos en la dinámica de quejarnos, en la dinámica de denunciarlo, cuando no hemos hecho nosotros mismos esa reflexión. Y, digamos, la misma situación coyuntural, económica, social de país, y de muchos países del mundo, de Latinoamérica, ha hecho que la política cambie por una política en los procesos electorales donde se tenga que comprar o donde se tenga que vender el voto. Sin embargo, casi que podemos decir que las personas, la ciudadanía, también ha entrado en una dinámica interesante, donde le reciben, como tú dices, las tejas, el cemento, el ladrillo, a todos los candidatos, aprovechan la situación y finalmente no votan o votan por otras razones diferentes a lo que les han dado. Entonces, digamos, también la ciudadanía ha entendido esa dinámica. Pero, y el marketing político, por otro lado, donde ya los discursos se han acabado, los discursos ideológicos, los discursos políticos, y más es una campaña de imagen, una campaña de eslogan, una campaña de pequeñas frases, donde hay una personalización de la política, ya no es el partido, sino el candidato, sus valores, sus creencias, sus aciertos, desaciertos sociales, privados, públicos, y eso es lo que mueve, ¿no? Entonces más es un voto por la persona que por un programa, que por un discurso, que por un partido. Y eso hace que finalmente exista una distancia entre el gobernante y el gobernado. ¿Cuál es la solución? Pues tomar las riendas de esa administración y entender que el gobernador es el representante del pueblo y es el pueblo el que le pone las dinámicas a las políticas públicas de los municipios y es el que le pone y el que entiende cómo se desarrolla este tipo de dinámicas en las alcaldías, en las gobernaciones, para la participación de todos, con el concurso de todos y la aprobación y la evaluación de todos. Sí, pero si existe esa apatía administrativa, pues finalmente pues tenemos que aceptar las cosas como vengan, ¿no? O sea, no somos una democracia representativa. No somos una democracia de dar el puesto a un gobernante y ya, es una democracia participativa donde todos hacemos parte de las administraciones.
Música.
Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos en una próxima emisión de Voces y Regiones.
Todo colombiano sabe.
¿Pueden los funcionarios públicos hacer proselitismo por algún candidato?
Lorena, bienvenida a la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ay, muchas gracias, ministro. El cargo de directora en realidad es de mucha responsabilidad. Ahora que soy funcionaria pública, me gustaría que me diera algunas recomendaciones importantes.
Bueno, Lorena, hay muchas cosas. Pero hay una importante que te quiero decir porque la época de elecciones se acerca y es clave que tengas presente que ahora tú eres funcionaria pública en un cargo de dirección administrativa. De ninguna manera puedes hacer proselitismo político por ningún candidato.
Uy, no sabía. ¿Eso qué implica o qué debo tener en cuenta?
Pues lo que implica es que si lo haces, puedes perder tu trabajo o algo peor.
¡Wow! Es bastante serio el tema.
Claro que sí, es bastante serio. Mira, hacerle proselitismo a algún candidato es un delito estipulado en el Código Penal, indicando que cualquier persona en un cargo público, alguien que esté ejerciendo alguna jurisdicción, alguna autoridad civil o política, alguien que tenga un cargo de dirección administrativa o trabaje en algún órgano judicial, electoral o de control, o incluso junta o directorio político, que utilice el poder que le da su cargo para favorecer y perjudicar a algún candidato, o incluso un partido o movimiento político, puede ser multado e inmediatamente pierde su puesto.
Pues me parece muy bien eso. Con eso se nota que se está buscando igualdad para los candidatos y para los partidos en las elecciones. Además que se les está ofreciendo garantías. Así nadie tiene ventaja.
Sí, es verdad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere. No te respeta, pon el ojo, pon tu oído en los que trampean. Denuncia que esto se detenga. Yeah, 018000. ¿Qué? ¿Qué? 112-101. Memoriza, memoriza, denuncia lo malo. Porque el voto que tú no escojas, en contra tuyo hará daño. Memoriza, memoriza.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero ministro, ¿qué pasa con los miembros de las corporaciones públicas de elección popular?
No, ellos justamente están exceptuados en ese artículo del código.
Sí, me imaginé.
Sí, señora. Y pilas, que hacer cualquier proselitismo es también una falta disciplinaria. Es una falta gravísima utilizar el cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos y hasta en las controversias políticas.
Ministro, pues muchas gracias por hacerme esa recomendación. De verdad es bien importante que todos y sobre todo los funcionarios públicos hagamos nuestro mejor esfuerzo por tener unas elecciones transparentes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones.
Un programa donde las comunidades también tienen voz. Escúchanos todos los martes y domingos a las 10 de la mañana y miércoles 5 de la tarde, aquí por la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño.